Cristo Jesús, por haber pasado la muerte que nosotros merecíamos, nos has dado la vida que tu vida perfecta merecía. Por haber muerto, has sido glorificado. Por haber sido el sacrificio de los muchos, solo tu nombre será exaltada. Y Padre, nosotros con gozo cantamos de tu poder al haber vencido el mal que estaba en cada uno de nosotros y al haber logrado nuestra salvación. Que solo tu nombre sea exaltado. Que solo el nombre de Cristo sea exaltado, tanto en esta iglesia como en nuestra vida, como en este país. Y es en ese nombre precioso que nosotros cantamos y oramos esto. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Los niños de 2 a 10 años pueden ir con sus maestros. Vamos a estar en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan 15. En el siglo XXI, la iglesia se encuentra sumamente fracturada. Sumamente fracturada. Ahora, cuando hablamos de la fractura que existe en la iglesia, no me refiero necesariamente a las cosas comunes a que usualmente nosotros nos referimos cuando hablamos de la división que existe en la iglesia. Muchas veces cuando pensamos en qué tan dividida está la iglesia, pensamos en las diferentes denominaciones. Cuando pensamos en qué tan dividida está la iglesia, pensamos en cuestiones doctrinales. Cuando pensamos en qué tan dividida está la iglesia, quizás pensamos en cuestiones metodológicas. Pero a lo que yo me refiero, hay una fractura enorme en la iglesia hasta tal punto que hay dos experiencias muy distintas del cristianismo que nosotros vivimos. Muchos de ustedes vieron en esta semana, bueno, lo compartieron, por eso vi que lo vieron. Vieron un artículo que salió el año pasado, más o menos a estas fechas, de un grupo de cristianos quienes ellos, por haber practicado su fe, habían sido secuestrados y resultaron ellos siendo crucificados por su compromiso con Cristo. En mucho del mundo, muchos cristianos viven bajo el riesgo de ser torturados, matados, secuestrados por practicar su fe en Cristo. La fractura que existe en la iglesia, la gran diferencia entre muchos de los cristianos hoy en día, es que hay cristianos como nosotros quienes podemos celebrar nuestra adoración a Cristo con bocinas, con volumen, sin ninguna vergüenza, porque tenemos libertad para hacerlo, y la otra demográfica entera, quienes están a escondidas alabando y adorando a Cristo, sabiendo que al hacerlo podría resultar en su muerte. La iglesia hoy en día se encuentra sumamente fracturada. Y tristemente, muchos de nosotros vivimos sin ninguna conciencia de lo que nuestros hermanos y hermanas están viviendo en otros países. En Siria, en Libia, en Irak, Irán, en Somalia, son lugares donde si se enteran de que eres cristiano, eso puede resultar en tu muerte. Y les soy sincero, yo creo que muchas de las cosas que nosotros en el siglo XXI como iglesia discutimos, lo discutimos porque tenemos libertad para hacerlo. Nos preocupamos por cosas muy, muy, muy superficiales en la iglesia hoy en día porque no estamos bajo la amenaza de muerte por haber practicado nuestra fe cristiana. Entonces nos dividimos por un montón de temas que realmente no importan tanto. Y el pasaje que nosotros vemos hoy en día es un pasaje que creo que nosotros como cristianos, quienes viven en un país donde hay libertad de culto, leemos este pasaje de una forma muy diferente a como lo leen nuestros hermanos y hermanas bajo persecución. leemos este pasaje con lentes muy diferentes y decimos, ay, qué difícil ha de haber sido para esos discípulos vivir las cosas que vivieron. Gracias a Dios ahora somos libres. Leemos los pasajes como el día de hoy con lentes muy diferentes por la experiencia que nosotros hemos vivido, y yo le quiero animar hoy, intentemos a entender no solo lo que dice este pasaje, pero lo que quizás otra gente, quienes han puesto su fe en el mismo Cristo, quienes no tienen ellos el gozo de poder cantar en voz alta lo que nosotros apenas hicimos, ¿cómo ellos ven estos pasajes? Juan capítulo 15, versículo 18 hasta versículo 4 del 16. Jesús está hablando y Él dice así: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Versículo 1 al 16: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Oremos. Dios Padre, utiliza este texto. Utiliza tu palabra para redarguir, para corregir, para instruir, para consolar. Padre, que tu gracia aplicada por medio de tu Espíritu obre en nosotros. Es en el nombre de Cristo que nosotros oramos. Amén. ¿Puedes imaginar la diferencia? ¿Puedes imaginar la diferencia si eres uno de estos cristianos quienes viven en Libia, en Siria, en Irak, en Irán, en Corea del Norte, quienes están bajo la amenaza constante de morir por causa de Cristo? ¿Cómo leerían ellos este pasaje? Nosotros leemos este pasaje y lo miramos como algo pasado, algo que sucedió. Gracias a Dios hemos evolucionado a tal punto que nosotros tenemos libertad de culto. Sin embargo, muchos se encuentran hoy en día en situaciones en que por necesidad se aferran a este pasaje, porque de ahí encuentran consuelo. Jesucristo ya se los había hablado que iba a suceder. Jesús habla de este concepto del mundo, que el mundo les va a odiar porque ellos son del mundo. Ahora, creo que por el hecho de que está en el pasaje, vale la pena explicar un poquito a qué se refiere Jesús. Cuando Juan se refiere al mundo, de que el mundo les va a odiar, se refiere a la gente quienes han rechazado a Cristo como la verdad de Dios. Lo han rechazado porque ellos han sido juzgados quizás por Él. Ellos han visto su pecado y Cristo ha sido el quien lo señaló. Y ellos no están dispuestos a ver su condición tal como Cristo lo demuestra, y no están dispuestos a ver a Cristo como la solución a ese pecado. Ellos han rechazado a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios para sacrificarse por los pecados del mundo. Han rechazado a Cristo. Eso es lo que Cristo aún explica en 22 al 25. Explica cómo ellos serán odiados por causa del nombre de Cristo. Pero muchas veces creo que es importante el aclararlo. Hablamos del mundo como si fuese un poder místico sobre nosotros que nos puede influenciar para hacer cosas que nosotros naturalmente no haríamos. Entonces, de repente nos enteramos que alguien está en algún vicio y dice, bueno, es que empezó a escuchar música del mundo. O empezó a andar con gente del mundo. Y el punto específicamente en nuestro pasaje, el mundo no se refiere a una corrupción moral, el mundo se refiere a la demográfica, quienes han rechazado a Cristo por total. Creo que no es tan importante el explicar cuáles son las cosas que son del mundo y cuáles no son las cosas del mundo, pero quiero que entiendan, es totalmente posible que alguien viva una vida moralmente santa, moralmente buena y todavía sea del mundo porque ha rechazado a Cristo. Ese es el punto a que Jesús está llegando. El mundo son los que han rechazado a Cristo. De hecho, en la mayoría del mundo donde se encuentran cristianos bajo persecución, esos países son países muy morales. Son países donde hay una moralidad muy fuerte. Son países musulmanes que quizás tienen mejor moral que nosotros. Sin embargo, han rechazado a Cristo. Que la diferencia entre el mundano y el cristiano no es su comportamiento, es Cristo. Eso es lo que Jesús está resaltando. Ese es el punto. El ser del mundo en este pasaje no se refiere a nuestra moralidad, se refiere a un antagonismo pasivo o activo en contra de Cristo. Es gente quienes no quieren depender de Él. Y en su necedad siguen persiguiendo una vida sin Él, el rechazar a Cristo. Son los del mundo, son los que odian a Cristo, tanto activamente o pasivamente. Lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos es sencillo. Por haber odiado a Cristo, van a odiar todo lo que Él representa y todos los que siguen a Él. Por haber odiado a Cristo, los que siguen a Cristo, los quienes no son del mundo, porque ellos sí se han aferrado a Cristo, los del mundo, quienes odian a Cristo, también odiarán a los que siguen a Cristo. Y esta es la razón por la que Cristo le promete a sus discípulos que serán odiados y perseguidos. Porque Cristo marca la diferencia. Serán odiados y perseguidos porque ellos se han aferrado a Cristo y el mundo odia a Cristo y por ende odiarán a los que aman a Cristo. Los del mundo, los que son anticristo, odiarán a los que son de Cristo porque odian a Cristo. Le dice a sus discípulos, por causa mía serán odiados y perseguidos. Y vemos la razón en 22 al 25, leémoslo juntos. Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto. Y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. En toda la vida de Cristo, Cristo está desafiando a toda demográfica, tanto el pueblo religioso judío como el pueblo que disfruta de todo tipo de libertad fuera de la ley de Dios. Jesús está hablando y desafiando a todo grupo. Lo vemos con gente que la sociedad considera extremadamente pecaminosa y lo vemos con gente que la sociedad considera extremadamente religiosa. Y en ambos casos, Jesús está señalando en toda situación que la respuesta no está ni en libertinaje ni en el legalismo, la respuesta no está en mejorar nuestro comportamiento, la respuesta está en Él, el Mesías de Dios, enviado como el Cristo para llevar a cabo el plan de Dios. Que lo que necesitaba el mundo no era necesariamente ajustar su comportamiento, mejor seguir la ley, hacer más sacrificios, lo que necesitaban era el Mesías. Lo que necesitaban era el Salvador, quien supliera por ellos el sacrificio de sacrificios, quien cumpliera por ellos la ley perfectamente. y en vez de recibirlo a él como el Mesías, lo habían rechazado como un loco, rebelde, intentado a lanzar una insurrección en contra del gobierno romano. Ahora, todo esto ha de sonar muy raro para los discípulos. Nosotros tenemos la ventaja de que nosotros ya sabemos la historia. Pero en este momento los discípulos se encuentran todavía antes de la cruz. Ellos no han visto a Cristo crucificado. Ellos no han visto a todo esto suceder. Ellos no saben hasta dónde llegará este rechazo. Ellos no saben que en este mero momento, ¿dónde está Judas? Ejecutando el plan de destruir al Mesías. Pero Jesús sí. Jesús sabía que el odio por haber expuesto el pecado del mundo, el odio por haber expuesto la autojusticia del mundo, todo eso culminará en el intentar asesinarlo a él legalmente, con el apoyo del sistema religioso. Y estos discípulos no saben que todo ese odio, todo ese rechazo expresado en contra de Cristo, solo en unos días será dirigido hacia ellos. De eso le está advirtiendo Cristo. Cristo sigue siendo un buen pastor. En todos estos pasajes de 13 al 17, Jesús le habla a sus discípulos diciendo: hijitos míos, hijos míos. Y sigue él siendo como ese buen papá. Él dice: solo quiero que sepas lo que viene. Solo quiero que sepas que por haberme seguido, esto es lo que puede suceder. Solo quiero que sepas la amenaza que viene. Prepárense, alístense a lo que viene. Y no me quiero adelantar, pero creo muy relevante el señalar cómo termina el capítulo 16. Ahí vemos la gran paradoja de la cruz de Cristo. Miremos juntos Juan 16, 33. Y vamos a hablar esto más al fondo en unas semanas. Dice: estas cosas les he hablado para en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Igual que José en el Antiguo Testamento, lo que el mundo pensó en hacer mal, Dios lo cambió para el bien. Cuando el mundo odia a Cristo, rechaza a Cristo, intentan a destruir a Cristo, Dios, en la gran ironía de ironías, utiliza el odio y la maldad de este mundo para llevar a cabo su amor y su bondad. Los discípulos no lo saben, pero lo sabrán. Por causa de Cristo y su muerte, serán odiados y perseguidos. Y esto sigue siendo la misma razón por la que la persecución existe hoy. Hoy en día millones de cristianos viven en lugares donde es ilegal practicar su cristianismo. No es por la moralidad que tienen. Muchos de estos países, como hemos dicho, son mucho más morales que los cristianos. No hay gente que les está amenazando: deberías empezar a decir groserías o te vamos a matar. No, los persiguen porque ellos siguen a Cristo. Lo que quieren es que ellos nieguen a Cristo. Lo que quieren es que ellos rechacen a Cristo. Esa es la razón por la que existe la persecución hoy en día. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros somos dichosos en el poder experimentar la libertad que nosotros tenemos, pero la persecución y el sufrimiento por causa de Cristo no nos debería sorprender. No nos debería sorprender que sucede, y no nos debería sorprender si algún día nos sucede. Quiero que entiendan, a mí en lo personal, no me sorprendería si en mi vida vemos, por lo menos en los Estados Unidos, tal vez en América Latina, que haya un movimiento en contra del cristianismo. Hasta tal punto que quizás se vuelve ilegal. Y en ese momento, todos tendríamos que tomar la decisión que muchos de nuestros hermanos y hermanas están tomando cada día. ¿Tiene Cristo suficiente valor en mi vida como para dar mi vida? ¿Vale Cristo lo suficiente como para sacrificarme a mí mismo por Él? ¿Qué estás dispuesto a perder por causa de Cristo? ¿Qué valor tiene Cristo en tu vida? Si mañana nos levantamos y es ilegal seguir a Cristo y obedecer a Cristo, tiras la toalla porque esto simplemente es algo cómodo que nosotros podemos tener, nos hace sentir mejor. ¿O tiene Cristo suficiente valor que estás dispuesto a perder todo por causa de Él? Este pasaje y otros parecidos es uno de los mayores problemas con la falsa teología de la prosperidad que existe hoy en día. En esta teología no hay lugar para el sufrimiento, no hay lugar para el dolor, pero en la Biblia Cristo lo promete. ¿Quién se equivoca? Imagina si entras a Libia, a Siria, a Irak, a Irán, a hablarles de la Biblia y les dices: yo quiero que sepas que puedes tener tu mejor vida hoy. En tu boca está el poder de vida y muerte. No concuerda con la palabra de Dios, porque es errónea, es falsa. Porque Cristo ha prometido que gente sufrirá por causa de Él. Cristo ha prometido que gente morirá por causa de Él. Cristo ha prometido que gente será perseguida por causa de Él. Y nosotros hemos visto los que han sido perseguidos históricamente y en el Nuevo Testamento, ellos han decidido, a pesar de lo que pueden perder, Cristo vale más. O que se les va a decir que están en pecado o que no tuvieron suficiente fe. Es interesante, cuando la iglesia tiene libertad, termina valorando y atesorando muchas cosas periféricas que no son Cristo. Y cuando la iglesia está bajo persecución, tienen que decidir si Cristo es su tesoro de mayor valor o no, porque es el seguir a Cristo que determina si viven o mueren. Una de las otras grandes ironías es que la iglesia en muchas ocasiones crece más y tiende a ser más fiel a la palabra de Dios cuando está bajo persecución. Esto es lo que está pasando en mucho del mundo hoy en día. Nosotros hablamos del gran boom del evangelismo, que Guatemala va a ser luz del mundo, hermanos y hermanas. El evangelio está echando raíces de una forma muchísimo más fuerte en lugares donde no tienen nuestra libertad. No nos hagamos más de lo que somos. Está pasando en lugares donde se ha prohibido la lectura de la Biblia, en lugares donde se ha prohibido la reunión cristiana. En esos lugares ha resultado más crecimiento y más fidelidad a Cristo. En esos lugares encuentras a gente quienes por medio de lágrimas abrazan su primera copia de la Biblia. ¿Y nosotros cuántas tenemos? Y yo no creo que estos versículos fueron escritos solo para los discípulos de Jesús. Yo creo que muchos de nosotros podemos esperar, quizás en algún momento de nuestra vida, el tener que tomar esta decisión. Y si no en la nuestra, hermanos y hermanas, puede ser en la vida de nuestros hijos. Si estás comprometido con Cristo y su causa, es muy probable que en algún momento serás odiado y perseguido. Pero la persecución a causa de Cristo no es lo único que Jesús le promete a sus discípulos. Aquí viene el consuelo. Versículo 26 y 27. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, porque han estado junto a mí desde el principio. Sí. La persecución que se da es por causa de Cristo. Pero el Espíritu también es enviado por causa de Cristo. El Espíritu es enviado por el Padre para dar testimonio de Cristo. O sea que los discípulos, en medio del sufrimiento que ellos van a enfrentar, en medio de la persecución, pueden vivir con la plena confianza de que en ellos está el Espíritu de Cristo y en ellos ese Espíritu está testificando a la verdad de Cristo hasta tal punto que ellos no niegan ni rechazan a Cristo. Que lo que les dijo anteriormente Cristo no los dejará como huérfanos, sino que enviará el Espíritu de la verdad para que ese Espíritu dará testimonio a Él, a Cristo. Y aquí encontramos una de las verdades teológicas del Espíritu Santo que choca mucho con nuestro contexto hoy en día. El rol principal del Espíritu Santo no es llamar atención a Él y a su obra, sino a dar testimonio de Cristo y la obra de Cristo. El rol principal del Espíritu Santo no es llamar la atención a Él y a su obra, sino que dar testimonio de Cristo y de la obra de Cristo. Aquí muchos, quizás por experiencias que han tenido, nos han hecho la pregunta aquí en Iglesia Reforma: aquí se manifiesta el Espíritu. Y gozosamente y orgullosamente les podemos decir: sí, gracias por habernoslo preguntado. Cada vez que hablamos de Jesús, estás viendo una manifestación del Espíritu Santo. Cada vez que el nombre de Cristo y su evangelio es predicado, ahí está el Espíritu obrando en medio del pueblo de Dios. Porque la obra del Espíritu Santo es asegurar que los que pertenecen a Cristo sigan dando testimonio a Cristo, se mantengan fiel a Cristo, se edifiquen en Cristo, se arraiguen en Cristo, que jamás rechacen a Cristo. El Espíritu Santo obra en dar testimonio a Jesús. Y el punto de lo que Juan está diciendo no es que hay dos diferentes testimonios que se están dando, uno por el Espíritu y uno por los discípulos, sino que es un mismo testimonio. El punto de lo que Juan está diciendo es que el Espíritu Santo está testificando a esta verdad en la vida de los que pertenecen a Cristo. Y a la medida que Cristo es amado, obedecido, exaltado y glorificado en la vida de los que son sus discípulos, a esa medida tendrán ellos la fuerza para testificar a Cristo. Que aunque la persecución viene por causa de Cristo, también viene el abogado defensor, el Espíritu de la verdad, y Él también viene por causa de Cristo, para dar testimonio de Cristo en sus discípulos, para que ellos den testimonio de Cristo. Y esto, creo yo, es la razón por la que nosotros vemos tanto crecimiento en lugares donde hay persecución. Nosotros a menudo no sabemos cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo en testificar a Cristo, porque por la libertad que disfrutamos podemos vivir con un compromiso muy bajo con Cristo y su evangelio. Mientras cumplimos con ciertas cosas que lucen cristianas, que parecen ser cristianas, está bien. De hecho, yo creo, como no hay persecución para nosotros, algún día cuando estamos en la eternidad, en la presencia de nuestro Señor y Salvador, nos vamos a dar cuenta cuán inmaduros nosotros verdaderamente éramos, comparados quizás a nuestros hermanos y hermanas siendo perseguidos. O de hecho, tal vez nos vamos a dar cuenta que mucha de la gente con quien nosotros asociábamos cristianamente no están. Me he hecho la pregunta: ¿qué sucede para Iglesia Reforma si viene persecución? ¿Cómo luce este salón? ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí? Porque yo creo que cuando hay persecución, eso nos fuerza. Tenemos que depender de la obra del Espíritu Santo para testificar a Cristo, porque lo que yo quiero hacer es rechazarlo. Porque mi anhelo mejor es rescatarme a mí mismo, y yo necesito que el Espíritu Santo siga obrando y siga mortificando el viejo Justin para que Cristo viva en mí. Y esto nos lleva a otra paradoja que es difícil para muchas personas. Lo vemos aún sucediendo hoy en día. El sufrimiento por causa de Cristo, la persecución por causa de Cristo, no es simplemente algo malo que nosotros tenemos que vivir porque este mundo malvado no entiende la verdad de Cristo, sino que a lo largo del Nuevo Testamento y en las biografías de la iglesia perseguida vemos un gozo en poder sufrir por causa de Cristo. Vemos que el sufrimiento es la herramienta de Dios para la santificación del pueblo de Cristo. Vemos que el sufrimiento es la herramienta de Dios para la expansión del evangelio. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, decía que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Noten lo que Pablo dice en Filipenses 1:29 y veamos si esto no choca con nuestra cultura evangélica. Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. O miremos 2 Timoteo 3:12. Pablo le está hablando a su amado Timoteo. Dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Escucharon eso? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O Santiago 1:12, creo que todos los conocemos este. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Hermanos, qué lástima que se ha desarrollado una teología entera que nos anima a evitar el sufrimiento. El animar a la gente a vivir una vida de comodidad y de prosperidad, al hacer eso estamos impidiendo la obra de Dios en ellos. Que Dios utiliza el sufrimiento para convencernos a más arraigar nuestra vida en Cristo, a más depender de Cristo, a más amar a Cristo y a más obedecer a Cristo. Pablo dice que el sufrir es llenar en él lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Pablo dice que él quiere ser como Cristo en su muerte. Que lo que podemos saber con plena confianza es esto. Cuando sufrimos con nuestros ojos puestos en Cristo, el cirujano divino está operando en nosotros. Y él nos está conformando más a la imagen de Cristo. Y nos duele. No nos gusta, pero es para nuestro bien y para su gloria. Hermano y hermana, no caiga en la mentira que el punto de la fe cristiana es evitar el sufrimiento. El punto de la fe cristiana es, sabiendo que habrá sufrimiento, lo aprovechamos para nuestro crecimiento. No es de sádicamente ir a buscarlo, pero en el momento que venga, y vendrá, estemos listos y preparados a más claramente ver a Cristo, a más claramente entender a Cristo y más profundamente depender de Cristo. Dios utiliza el sufrimiento, la persecución de su pueblo para exaltar a Cristo. Que el Espíritu obra en el pueblo de Cristo para exaltar a Cristo cuando es perseguido y cuando sufre por causa de Cristo. Por causa de Cristo habrá persecución, habrá sufrimiento, habrá dolor. Pero el Espíritu Santo, quien Jesús envía, quien es más poderoso que el mundo, obra en sus discípulos para testificar a Cristo. Y es por eso, hermano y hermana, que nosotros sabemos que nada detendrá la expansión del Evangelio. Nada. Noten lo que Jesús les dice en los primeros 4:16. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni el Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. La mayoría de los discípulos de Jesús, su vida termina en una muerte demasiada fea. De hecho, Charles Colson, un autor, él trabajaba en el gobierno de los Estados Unidos, él ya falleció. Él habla de cuando surgió un escándalo en el gobierno de los Estados Unidos, las siete personas más cercanas al presidente decidieron no hablar de ese escándalo. Pero con un poquito de presión del gobierno, de lo que les podría suceder, ellos al fin decidieron hablar la verdad. Dicen, no, esto es lo que sucedió, los metieron presos. Y él dice, ¿no creen ustedes que delante de la persecución que estaban enfrentando los discípulos, si la resurrección hubiese sido una mentira, ellos lo hubieran dicho? ¿No creen delante de esa persecución, delante de ese sufrimiento, si ellos hubieran inventado la resurrección, no crees que ellos lo hubieran dicho? Estos hombres dieron su vida, no por una mentira, pero porque ellos estaban convencidos de que este Cristo había dado su vida y resucitado por ellos. Y Jesús les dice todo esto a sus discípulos como consuelo, para que no tengan tropiezo. en medio de las cosas horrendas que ustedes vivirán, en medio de ser expulsados, enfrentados con la muerte, les digo estas cosas para que estén preparados, para que confíen en mí. ¿Por qué creen que es necesario que Jesús les resalta este punto? Simplemente yo creo que porque es humano dudar. De hecho, lo estamos hablando en la clase ahorita. Imaginen cómo se hubieran sentido los discípulos el día sábado. Jesús muere un viernes, resucita un domingo. Imaginen ahí el sábado. ¿Qué ha sucedido? Hemos dedicado 3 años enteros a seguir a este Cristo. Y Él nos prometió vida. ¿Y dónde está? Y hasta cuando las mujeres llegan a decirles que la tumba está vacía, no lo creen. Pedro y Juan tienen que ir a correr para verlo porque es humano dudar. Tenemos a Tomás, que no quiere creer que Jesús verdaderamente ha resucitado, porque es humano dudar en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Es muy fácil que entre a nuestra cabeza: ¿será que todo esto es cierto? ¿Será que Dios verdaderamente me ama? ¿Será que lo que Cristo hizo en la cruz verdaderamente vale la pena? ¿Será que este Dios verdaderamente es bueno? Si Él es tan bueno, ¿por qué me está dejando pasar estas penas? Y es en esos momentos que el Espíritu de verdad obra en nosotros a favor de Cristo. En amor y en misericordia nos recuerda una vez más: no dudes, vuelve a Cristo. Nos recuerda una vez más que Cristo es la verdad, que Cristo es el tesoro de mayor valor, que no hay nada en este mundo que nos puede satisfacer, que Cristo vale más que tu salud, Él vale más que tu comodidad, Él vale más que tu carrera, vale más que tus logros, vale más que tu éxito, porque Él vale más. Y el Espíritu Santo en esos momentos de duda está ahí para llevar eso a cabo, para dar testimonio a Cristo. Y mi pregunta sencilla para terminar el día de hoy es esta: ¿estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Piénsalo en serio. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? No creo que estaría haciendo mi trabajo bien como pastor si no los preparamos para sufrir bien. Aceptamos la siguiente realidad juntos: todos nosotros o estamos saliendo de persecución, perdón, estamos saliendo de sufrimiento, estamos en sufrimiento o estamos a punto de entrar sufrimiento. Esa es la vida. D.A. Carson: la vida es dura y luego mueren. Todos vivimos ese sufrimiento. Puede ser que no pasamos las penas de persecución en nuestra vida, pero te prometo que en esta vida habrá tribulación. No la podrás evitar. ¿Estás listo a atesorar a Cristo sobre todas las cosas a pesar del sufrimiento que puedas estar pasando? ¿Estás dispuesto a testificar con tu vida el valor que Cristo tiene? Es un enorme testimonio a la verdad de Cristo cuando sus seguidores enfrentan todo sufrimiento con sus ojos puestos firmemente en Cristo, sabiendo que este mundo es pasajero, pero comunión con Él es eterno. Pero quiero hacerles otra pregunta muy importante. ¿Es posible que los que estamos aquí en este salón no veremos persecución por causa de Cristo? Y yo creo que es igual de posible que nuestros hijos sí la verán. ¿Estás lo suficiente comprometido con Cristo como para preparar a tu hijo y tu hija a atesorar y a valorar a Cristo tanto que ellos están dispuestos a dar su vida por este mensaje? ¿Estás dispuesto? ¿Te has preparado para preparar a ellos a atesorar a Cristo tal como ellos deberían? Porque yo creo que lo que viene para la iglesia en Guatemala puede ser una enorme amenaza al cristianismo. Ahorita nosotros disfrutamos de 40-50% supuestamente evangélica, pero saben, casi el 50% de la población guatemalteca tiene menos de 20 años. Y la fe de muchos de ellos está tambaleando. Porque ellos han experimentado versiones muy superficiales del cristianismo, hasta tal punto que muchos de ellos han salido lastimados por la iglesia. Y tal vez en muchas ocasiones con razón. Han visto avaricia, han visto mentiras, han visto engaño, han sido lastimados, maltratados. Y no me sorprendería si eso resulta en un enojo hacia Cristo y su mensaje, que quizás nosotros no viviremos, pero puede ser que nuestros hijos sí. Te hago la pregunta, sabiendo que el compromiso que tus hijos tienen con Cristo en parte es tu responsabilidad, ¿cómo responderán ellos delante de la amenaza? ¿Qué estás dispuesto a perder por causa de Cristo? Una vez más, no estamos sin esperanza. Nuestra esperanza, como el pueblo de Cristo, se encuentra en esta mesa. El último versículo 16 es el versículo que ya hemos leído. Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Consideren por un momento, una vez más, cómo nuestros hermanos y hermanas en países donde están siendo perseguidos por su fe cristiana, cómo ellos leen ese versículo. Estoy dispuesto a perder todo, porque Cristo ha ganado todo. Estoy dispuesto a morir porque Cristo vive. Estoy dispuesto a sufrir porque en Cristo hay victoria. Que ponemos nuestros ojos en el día en que ya no hay sufrimiento, en que ya no hay dolor, en que ya no hay lágrima, ya no hay enfermedad, porque nuestro Redentor ha ganado la batalla que Él ha conquistado. Entonces nosotros, con plena fe, con plena esperanza, con plena confianza, nos acercamos a esta mesa y decimos: gracias Dios, lo que enfrento hoy no es eterno, lo que es eterno eres tú. Lo que enfrento hoy termina, pero la vida que yo viviré, la viviré para siempre. Por causa de Cristo, puede ser que serán odiados y perseguidos, pero tengan paz, confíen, porque Cristo ha enviado el Espíritu de verdad, quien da testimonio a Él. En unos momentos nosotros vamos a compartir de la Santa Cena. Los músicos se pueden acercar. Y nosotros vamos a compartir de esta cena familiar. Y decimos que es una cena familiar porque sí hay un requisito para poder pasar a esta mesa y tomar de la Santa Cena. Y el requisito es pertenecer a la familia. Esta mesa es para las personas quienes han confesado fe en Cristo, se han arrepentido de sus pecados y han sido bautizados declarando eso públicamente. Ahora quizás estás aquí y dices: entonces, ¿yo qué hago? Nadie te va a señalar, nadie va a decir nada. Puedes quedarte en tu lugar orando, considerando la letra de lo que se va a cantar. Pero si dirías: yo no sé si yo pertenezco a la familia, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde más vas a escuchar algo así? ¿Qué más en este mundo te promete tanta esperanza que no importa las penas que vayas a pasar? ¿Qué más en este mundo te ofrece esperanza en medio de la peor tribulación? Considera que lo que Cristo ha cumplido no es simplemente un mito, no es una leyenda, es un hecho histórico y cósmico y espiritual, en que tú puedes poner tu fe para ser parte de esta familia y tener esa esperanza. Y si yo no sé si yo soy parte de esa familia, te animaría: encuéntrame por favor, me encantaría hablar eso contigo. Pero para los demás que somos parte de la familia, esta cena es para nosotros. Pero hay un segundo requisito. Y la palabra de Dios pide que nosotros examinemos nuestro corazón antes de acercarnos a esta mesa. En esta mesa encontramos perdón, en esta mesa encontramos reconciliación. Entonces este momento es la oportunidad para traer todo pecado delante de Cristo, reconociendo que ya hemos sido perdonados, ya hemos sido amados. Les pediría, vamos a pasar en orden, simplemente pueden tomar el pan y el jugo y llévenlo a su lugar, y ahí después en su lugar, cuando terminamos de cantar, vamos a todos tomar la Santa Cena juntos. Pero estos próximos momentos son para ti, para examinar tu vida, para examinar tu corazón, y luego en el momento adecuado, cuando sientan, pueden pasar adelante a tomar del pan y tomar del jugo.